Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Continuamos en la mañana de la radio y llega el momento de darle paso a la creatividad, al diseño, al urbanismo, a la arquitectura, todas esas cosas lindas que nos trae Lucre Piatelli, vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que hoy nos trae visitas también. ¿Cómo estás, Lucre?
Muy bien, estoy acá acompañada, muy bien acompañada por mi compañera Paula Hermida y por Julián Cetrone, que es estudiante de la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases, y que digo muy bien acompañada porque, bueno, contarles un poquito que Julián ingresó a la carrera y comenzó a cursar el cuatrimestre pasado algunas materias del primer año, pero Julián ya tenía otras experiencias universitarias, de haber cursado en otras universidades, uh-huh. Tiene 29 años, así que también tiene una visión comparada de la UNDAV, ¿no? Que también es muy
está interesante.
Y bueno, habíamos propuesto este encuentro para hablar un poco de esa experiencia del primer cuatrimestre en la UNDAV, lamentablemente en una coyuntura uh-huh. que nos toca mencionar y que nos toca pensar. Y poner en escena que tiene que ver con el paro docente.
Docente y no docente,
sí,
digo,
no docente,
lo ampliamos porque...
Sí, no
claro.
Docente ayer, pero digamos sí, con sí, mucha sí, contundencia, sí. ¿No? Ayer fue un paro donde realmente las universidades se vaciaron, se mostraron en esa otra matriz, ¿no? O sea, una cosa es visibilizar lo que se hace y también visibilizar cuando están
no
vacías, cuando no se hace, el impacto que produce... Venimos hablando mucho de la sostenibilidad del sistema universitario y también podemos decir que el personal no docente y el personal docente somos parte de ese sostén, ¿no? Uh-huh. De esa estructura de sostén. Así que, bueno, decidimos igualmente en este contexto, en esta coyuntura, sostener el diálogo, justamente, ¿no? Sostener el diálogo estudiantes-docentes.
Es una forma de resistencia, sin lugar a dudas.
Es una forma de resistencia. Julián es una voz para mí muy interesante para también hacer hablar, ¿no? El claustro estudiantil uh-huh. y compartir la experiencia fundamentalmente para quienes ingresan a la universidad en este cuatrimestre y para que las que transitaron y les transitaron el primer cuatrimestre, que fue un cuatrimestre para mí muy con aires apocalípticos, ¿no? Arrancamos el cuatrimestre con un enunciado público o con un discurso público de que se cerraban las universidades. Sí. Bueno, le doy la palabra entonces a Julián para que nos cuente cómo vivió
Hola.
Ese primer cuatrimestre.
Buenos días, agradezco la oportunidad que me abrieron acá de participar de esta experiencia. En cuanto al paro universitario, yo no quiero hablar por el resto de los estudiantes, pero la verdad que no hay que tomárselo como estudiantes de hoy, justo hoy no tengo clases, bueno, bla, 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 sino que es una oportunidad de reflexionar sobre el estado de la universidad pública, en este caso a nosotros nos toca desde la UNDAV, y es para reflexionar como estudiantes cómo afecta al resto de nuestra actividad y a nuestros docentes y no mucho más. La verdad que a lo mejor nos tocará acostumbrarnos a estar más atentos a la circunstancia que nos toca transcurrir.
Que no es poca cosa.
No,
digo,
para nada.
Tener esas antenitas atentas.
Sí, la universidad pública es parte de nuestra situación como país, no hay forma de escaparle. Uh-huh. En otros momentos, yo con 29 años como estudiante, me tocó transitar otras situaciones dentro de las universidades públicas. También tengo experiencia en uh-huh. universidades privadas, pero nada, tenemos que seguir trabajando para aprender y pasarla bien. Para mí, personalmente, lo importante es pasarla bien, tener la experiencia y aprender.
Bueno, y contanos un poco de ese primer cuatrimestre, ¿qué cosas o qué te impresionó para bien o para mal? Pero digo, ¿qué cosas marcaron una experiencia en este primer cuatrimestre de cursada respecto de, bueno, como decía, esa cuestión de comparación también, ¿no? De venir a, digo, pasaste por otras universidades, reelegís una carrera, te inscribís, sí, te anotás, digo, hay expectativas. ¿Cómo dialogan esas expectativas con la experiencia real sucedida en un cuatrimestre, vuelvo a decir, con mucho movimiento, ¿no? Bajo esta coyuntura.
Como ingresante, no estoy tan fresco, ya he sido ingresante en otras etapas de mi vida. Me encontré con la UNDAV, que es, primero, yo soy de Avellaneda, entonces dije, hermoso tener la oportunidad de tener, en este caso, una tecnicatura para una futura, muy futura licenciatura, poder estudiar en mi ciudad, y estoy en el edificio de Piñeiro, hermoso edificio, como ingresante haciendo memoria sobre, está armado un esquema para ingresar. Tenemos unas materias niveladoras, unos encuentros, creo que ya transcurrieron los de este periodo, que fue muy grato. Y una vez dentro de la materia, dentro de la carrera, yo cursé un total de 5 materias este cuatrimestre, de las cuales abandoné una, cosa que también tiene la oportunidad de pasarle a muchos ingresantes y estudiantes, tener que abandonar dadas las circunstancias, y fue realmente hermoso. La verdad que ahora es encasillarlo en un cuatrimestre, pero la verdad va a ser todo un año de estudio y mucho más. Tuve la oportunidad de conocer a docentes muy profesionales. Acá enfrente mío tengo a dos, pero también tuve a mi docente de historia, Carolina, que me sorprendía constantemente con la cantidad de conocimiento que aloja en esa cabeza sobre, para ser gracioso, de historia, ¿no? Pero de todo. Ludovico, cursé sistemas de representación 1 con él también. Y me falta la docente de matemática, que me tocará conocerla más de nuevo este cuatrimestre.
¿Qué fue la materia que dejó?
Y Julián, haciendo una analogía con todo esto, algo que caracteriza la formación del diseño es el dispositivo de trabajo en el taller y el trabajo grupal.
Ah, sí, sí,
y
sí.
¿Y vos cómo viviste esa experiencia? ¿Qué podés recomendar o bueno, qué puntos podrías?
Justamente, las carreras de diseño, lo que tenemos a diferencia de otras carreras, es que precisamos de talleres para llevar adelante nuestros estudios. Y como estudiantes, a veces no hay nada más lindo que tener la oportunidad de trabajar en grupo, o incluso en proyectos personales los estamos trabajando en el mismo espacio. Entonces siempre podemos tener de referencia a los demás.
El debate que se arma en el taller.
Los debates, correcto. Tenemos talleres, tenemos colgadas, como se llama, que se cuelgan los trabajos o se exponen para que, junto con los docentes, el resto de los estudiantes podamos apreciar, no tan solo el trabajo de los demás, sino que los demás aprecien nuestro trabajo. Y no es tan solo, uy, qué lindo te quedó, sino poder ahondar en los temas conceptuales.
Sobre esto, permitime hacer un ampliar esa idea, que ya que estamos en, digamos, la idea de esta columna también es dar a conocer algunas cuestiones de las prácticas disciplinares que a veces no son comunes a otras carreras, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos dispositivo taller, uh-huh, y a través de lo que contaba recién Julián, lo que estamos diciendo es que en ese ámbito suceden un montón de cosas que no podrían suceder en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un aula con pupitres individuales no podría suceder lo que sucede en un taller con mesas compartidas, mesas grandes de trabajo para 6 estudiantes, por ejemplo, para 8 estudiantes. Y lo que pasa en ese entorno o en ese ámbito es que hay primero una sociabilización del trabajo individual, ¿no? O sea, yo llevo una propuesta y esa propuesta es, voy a usar una palabra un poco compleja, pero es sometida a la mirada de uh-huh. lesotres, al juicio de lesotres, a las valoraciones de lesotres uh-huh. y, por supuesto, a la mirada más epistémica, disciplinar, de evaluación de les docentes. Pero el compartir en la mesa misma, ¿no? Yo estoy compartiendo en una mesa de trabajo donde enfrente mío tengo una persona, al lado mío tengo otra persona. Esas mesas están calculadas para trabajar en hojas A3, que es una medida de hoja que usamos uh-huh. habitualmente. Y en esas hojas, que son de gran tamaño, los dibujos, lo que yo proyecto, se empieza a hacer visible para los otros en simultáneo al momento en que lo estoy haciendo.
Claro.
Entonces, eso implica un nivel de comunicación en esa mesa, que aunque no se trate de un trabajo grupal, hay una participación grupal sobre el propio trabajo y sobre el trabajo de los otros. Uh-huh. Claro, porque es un espacio compartido. A mí hace mucho tiempo me preguntaron en una columna de la revista DNI sobre el diseño participativo. Y yo dije, eureka, el diseño participativo. Cada taller de diseño reproduce algo del diseño participativo o del diseño colaborativo, si bien hay metodologías particulares para el diseño participativo, el propio taller de diseño es un ámbito de colaboración, ¿no?
Claro.
Digo, es una palabra que después la adoptaron ciertas plataformas y se fue como esto, volviendo método, pero en el método de diseño, en el método de trabajo que nosotros usamos en los talleres, tanto de diseño como de arquitectura en el área de proyecto, que también se llama diseño, digo, allí lo que se pone en escena es este dispositivo taller de aprendizaje.
Que es particular y que es especial. Yo justamente me leíste el pensamiento porque iba, digo, bueno, fenómeno, a ver dónde y en qué marco y de qué manera se da, porque cualquier persona imagina una cátedra, un curso, un aula, y te la imaginas de esa manera, y en determinadas áreas, lógicamente, que tienen que ver con la materia, con la carrera que se está estudiando, el ámbito necesariamente tiene que ser otro, digo, el ámbito en cuanto a lo geográfico y a esa puesta en común. Y hay una puesta en común que también recoges otras, de esas otras miradas, un cierto saber más horizontal.
Sí, es un saber ubicuo, porque piensen que nosotros también, otra cosa que nos pasa es que nosotros muchas veces en la metodología, en el proyecto, en el trabajo sobre la proyectualidad, estamos poniendo en escena también saberes que tenemos de la propia experiencia uh-huh. de vivir, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar, no sé, de un envase. Estamos uh-huh. hablando de un envase de shampoo. Bueno, cuando decimos envase de shampoo, todos tenemos una experiencia de haber como usuarios de un envase, ¿no? Lo mismo podríamos decir una vivienda. Digo, tenemos experiencias de nuestra vida, o si pensamos en una silla, ¿no? Digo,
traemos la empírica, la nuestra. Sí, la prueba.
Y esto también es una discusión bastante vieja de qué es lo que se trae como referencia cuando se quiere hablar de un objeto. Cuando se quiere hablar de un objeto, ¿cuál es el objeto que yo voy a traer? ¿Yo voy a traer la silla que diseñó Le Corbusier o voy a traer la silla en la que me siento todos los días en mi casa?
Sí, la que era la silla que era de mi abuela. Y resulta que ese producto de nuestra realidad tiene una historia, tiene un diseñador, tiene formas de ser descripta teóricamente. Eso es a lo que yo llamo el ojo el ojo profesional, un ojo teórico en el que como estudiantes vamos aprendiendo conceptos o fenómenos de nuestra realidad, cuál es el nombre técnico, qué historia tiene. Con los docentes es una oportunidad de aprender porque los estudiantes seguro traemos cualquier cosa a la mesa y sea brillante o una pavada y algo para analizar, ¿viste? Yo me sigo riendo de la experiencia que tuve en Tipografía 1, que haciendo una tarea de gráfico de letra, nos encontramos con que el esquema de las letras que me tocaron eran todas de palo seco, ¿viste? Y yo digo, ¿qué es palo seco? ¿De qué me habla? Y bueno, ahí es una oportunidad entre alumno y docente de, bueno, ¿qué es el palo seco? Sí, bueno, yo también debería haberlo aprendido, ¿no?
No, lo que pasa que también lo que se va dando en el taller o en las clases es que de a poco se van incorporando ciertos conceptos o ciertos conocimientos que uno, si bien después en la vida cotidiana los utiliza, sabe de qué se trata, no tiene el nombre técnico, entonces como que tampoco sabe cómo clasificar. Pero en realidad todo viene con cada uno de ustedes y todo se va proyectando y en eso es lo que en el taller también se va hablando de esos temas, entonces se va descomponiendo como esta situación y a partir de ahí, bueno, empieza a ver un nuevo pensar, una nueva forma de ver las cosas, cómo analizarlas. Entonces uno se convierte como más crítico de esas cosas que quizás ya está acostumbrado a utilizar, pero no sabe cómo es su nomenclatura.
Las materias tienen un programa con el que cumplimos. Al mismo tiempo tenemos, como docentes, tenemos profesionales adelante. Entonces no es sentate y lee este texto y más vale que me diga que lo entendiste, sino como... Esta situación también se dispara en el dispositivo de taller y es oportunidad de aprender o alguna anécdota o algún concepto nuevo. Es así.
Sí, y perdón, agrego otra cosita más. También el taller es un espacio propio de una metodología o de una pedagogía que se basa en teoría práctica, ¿no? Donde la teoría y la práctica dialogan entre sí. Nosotros llamamos a nuestra forma de aprendizaje un aprendizaje procedimental, ¿no? El diseño es una acción procedimental. Hay que aprender a hacer, hay que aprender a reflexionar sobre ese hacer, porque aparte está muy mediado por una comunicación, porque nosotros no somos artistas que trabajamos libremente en función de una idea personal, sino que trabajamos para otros. Claro. Siempre el diseño es para otros. Que hoy hemos llegado a ese concepto de usuarios, en otro momento se llamó de otras formas, según fueron también cambiando los perfiles del diseño, pero digo, cuando pensamos en usuarios, estamos limitados también a ese otro o a esa otra persona que va a hacer uso de ese producto, uso de ese mensaje, de esa comunicación. Y entonces, para poder trabajar esa mediación, es muy importante ir incorporando la teoría con la práctica.
Ahora me va a tocar verlo en la materia comunicación, pero bueno, el diseño está circunscripto en una cultura, a un público...
Exacto.
Tenemos que ver qué comunicamos.
Y con una mirada, porque en todo esto que va quedando entre la conversación y entre lo que cuenta Lucrecia y lo que cuenta Julián y lo que cuenta Paula, se me ocurre también, digo, algo que es una mirada transversal y que en los últimos tiempos, afortunadamente, empezó a irrumpir en una serie de espacios, de diferentes espacios en los que nos vemos en el cotidiano pensándonos desde el género. Ahí hay un ojo puesto que tal vez dentro del diseño y dentro de estas cuestiones, días atrás lo hablaba con un docente, con un docente de física. ¿Cómo te plantás frente a una cursada donde de física y con una perspectiva de género? Es muy difícil, pero en algún momento, digo, esas cuestiones seguramente se atraviesan en la discusión porque tal vez hay determinados dispositivos, determinados talleres, determinadas cuestiones que, bueno, presentan esto y lo presentan desde la mirada hegemónica habitual, si estoy correctamente orientada, y tal vez dejan esa pata de la perspectiva. ¿entró la perspectiva de género al diseño?
Bueno, yo podría responder, Paula, que mueve la cabeza. A mí me gustaría que Julián responda, también, porque tú también me compensé.
Todos,
ese corte,
empezamos,
¿no?,
un ratito antes, así que tenemos tiempo para que me respondan,
sí,
todos.
Sí, la verdad, las cuestiones de género, como estudiante, siempre atraviesan en nuestras aulas, espacio, porque somos seres humanos. No mucho más. Yo estoy hablando como una persona cis hetero, no tengo nada que ver con... no puedo hablar por las diversidades. Y no tuvimos... en mi cursada, como ingresante, no tuve ningún compañero que sea parte de la comunidad o de género no binario. Al mismo tiempo, en el ambiente universitario están bien presentes las diversidades y siempre respetadas, ¿no? Creo que en este cuatrimestre, no puedo hablar por la historia de la facultad, no hubo ningún incidente. Al menos que me haya llegado a mí, sí.
Hay algo que sí se viene moviendo respecto de esto. Digamos, el diseño desde su nacimiento en adelante, producto de la, o sea, desde su nacimiento, la modernidad en adelante y en sus inicios de sistematización y formación disciplinar, como fueron las primeras carreras, no, como... Sí, universidades de diseño. Hubo un sesgo muy fuerte masculino, ¿no? Digamos, había como una cuestión de pensar el diseño para que llegue a todos, pero esos todos, como el uso de la O lo indica, uh-huh, era un todos masculino, uh-huh, ¿no? Pertenecientes a una clase social también que podía acceder a esos productos. Pero fundamentalmente había atrás de ese universal, digo, y esto es una herencia también hegeliana, atrás de ese universal había un masculino. Eso, digamos, se viene trabajando, revisando, aportando.
Tendríamos que a lo mejor estar más atentos a cuáles son las producciones de productos o de campañas que están saliendo de la facultad sobre qué es lo que cuentan en temáticas de género. Porque somos parte de una cultura que tiene bien en vigencia los temas de género y nuestros productos tienen género. Desde la maquinita de afeitar, desde... Sí. Los temas con la higiene, que está bien separado en temas de sexo también. Las conversaciones de género y de sexo tienen que seguir dándose y tenemos que ver cómo repercute en nuestras tareas.
Sí, y también...
Nuestros colores también tienen, sí, asociado desde la cultura cierto sexo o un género.
El otro día leía... estoy leyendo un libro que justamente lo que plantea es cómo es la enseñanza del diseño para, por ejemplo, una profesora afrodescendiente frente a un curso de estudiantes afrodescendientes o, por ejemplo, cómo es pensar el diseño para alguien que, digamos, que en una tradición también muy moderna tiene una discapacidad, ¿no? Y el diseño no habla de eso. En general, la tradición del diseño repone un otro, ¿no? Ese otro usuario, que nosotros hoy lo llamamos usuarios, bueno, pero ese otro usuario en la tradición del diseño es masculino, está normado.
Tiene cierta altura.
¿No? Pertenece a esos cuerpos hegemónicos normados. Uh-huh. Tiene una antropometría.
En ergonomía.
¿No? En ergonomía se trabaja ese aspecto, se discute ese aspecto ergonómico que se hereda también de Francia y que de algún modo hay que discutir si nuestros cuerpos son esos cuerpos digo, nuestros cuerpos en el sentido de que nosotros, por ejemplo, yo lo digo como una ciudadana al conurbano. Bueno, como ciudadana al conurbano, ¿nuestros cuerpos son esos o son otros cuerpos? ¿O hay otros cuerpos? ¿O hay, digamos, lo discutimos mucho a partir de una tesis, de una ortosis que hizo una estudiante para un atleta que tiene una sola pierna, ¿no? Y discutíamos mucho si esa persona por ahí nace con una sola pierna, si puede decirse que ese cuerpo es un cuerpo anormal. Para él uh-huh. eso es un cuerpo normalizado. Uh-huh. Él nació con una sola pierna.
Sí, sí.
Entonces, sí.
Perdón, ahora que recuerdo, nosotros trabajamos en las distintas materias el concepto de accesibilidad.
Sí.
¿Viste? Al momento de plantear proyectos de trabajo o de diseño, tenemos que tener presente la accesibilidad.
Sí.
No porque tenga que ser completamente inclusivo, sino porque también tiene que estar enmarcado. Si nuestros proyectos o nuestros trabajos son completamente inclusivos, es un gran desafío que tenemos que abordar. Al mismo tiempo, también es muy válido enmarcarlo. ¿Viste? En nuestro... A ver, me ayudan mis docentes. ¿Cómo llamamos a la población objetivo?
Esto es parte de una perspectiva también, ¿no? Que, digamos, hoy la englobamos bajo la perspectiva de género que reúne las diversidades. Y dentro de esas diversidades no se trata solo de diversidades de identidades sexuales, orientaciones sexuales, sino que las diversidades están vinculadas a los cuerpos, ¿no? Y desde ese punto de vista... Yo creo que se viene trabajando mucho, se está cambiando mucho. Bueno, de hecho, nosotros tenemos una planta docente en las carreras de diseño donde hay mujeres diseñadoras que están a cargo de las materias. Digo, no hay más hombres que mujeres, sino que, digamos, tenemos un equipo de trabajo que justamente busca y tratamos de poner todas las voces en escena, ¿no?
Pauli. Mira y está, le da como terror el micrófono a Paula, pero no, quiero también la apreciación y la mirada.
No, yo creo que desde la parte docente hacia los estudiantes, cada vez que empezamos con un proyecto, y es esto que nosotros tenemos que empezar a definir los usuarios, ¿no? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Qué tipo de situaciones vamos a resolver? Entonces sí, hay una apuesta de tener muy en cuenta este tipo de situaciones como para ver si se le puede dar también un valor agregado a esos proyectos que están armando. También empezar a ver si esos usuarios tienen alguna capacidad limitada o si se puede trabajar para algún usuario que no está tan desarrollado. Entonces, a veces los proyectos tratamos de guiarlos si alguno está como más interesado en, bueno, cómo sería hacer ese proyecto para una persona no vidente, qué diferente sería... hacer ese proyecto. Nosotros en pensamiento proyectual hacemos juegos lúdicos y entonces ahí se puede como poner mucho más en valor a quién está dirigido ese juego. Entonces ahí sí, por lo menos desde mi experiencia, se ha trabajado con juegos para no videntes, para daltónicos, qué pasa también con esas personas que a partir de la comunicación tampoco tienen como esa percepción que para nosotros parecería como algo ya normado, pero que bueno, que hay muchas diferencias desde la comunicación o desde el pensar el proyecto al momento de iniciarlo. Entonces es como poner en valor estas situaciones, o para adultos mayores también, qué otro tipo de motricidades pueden tener. Entonces esos usuarios se van como conformando de una manera mucho más amplia, claro, y van enriqueciendo cada vez más el proyecto que el estudiante quiere desarrollar. Uh-huh. Porque no todos, al principio estamos en primer cuatrimestre, primer año, es como que lo que decíamos con Lucre o con Julián, uno viene ya con unas referencias y unos referentes que están muy en lo cotidiano de uno, sin ser diseñador o sin pensar ya al usuario desde ese lugar de diseñar. Entonces tratamos de el que pueda desarrollarlo, al que le parezca interesante, como bueno, ponerle mucho valor a eso e ir más adelante. Las investigaciones son más, quizás duran más tiempo o hay que hacerlo más puntilloso, pero hay muchos que se atreven, claro, a pasar por esos lugares porque les parece interesante.
Quiero agregar sobre esto que también hace poco, corrigiendo una tesis de un estudiante, me encontré con un concepto que venía pensando, el estudiante, no yo, pero que me pareció muy valioso, el concepto de que hay un programa proyectual global. Y ese programa proyectual global está en todas las aplicaciones, por ejemplo, al modo Pinterest, ¿no? Entonces yo necesito tal cosa, busco ahí y tengo un universo de referencias, no podríamos decir infinito, pero de una profusa y una extensión muy grande, casi inabarcable, podríamos decir, pero que alude a esta cuestión del imaginario global, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, si nosotros definimos un usuario que no está en ese imaginario global, si uno hoy dice, bueno, yo quiero comprar un juguete, quiero comprar un juego para adultos mayores, bueno, y adultos mayores con ciertas particularidades. Claro. Pasó mucho de estudiantes que nos decían, mi abuela empezó con un Alzheimer, yo quiero ayudar, o mi abuelo empezó con un Parkinson y necesito, la médica le dijo que había que hacer una estimulación de las manos. Entonces, bueno, digo, ahí empieza a aparecer un usuario que cuando uno lo empieza a pensar en términos de es mi abuelo, lo puedo ver, qué le pasa, qué necesita, parecería ser que hay un extremo de singularidad en ese usuario, donde yo estoy diseñando algo para esa persona. Sin embargo, ese programa, si uno lo piensa en términos de necesidades, seguramente hay un conjunto mucho más amplio de personas que estarían bajo esas mismas necesidades, con esa tipología patológica u otras. Y lo que termina pasando es que ahí se produce una innovación, ¿no? Se produce una innovación porque es tanto lo que yo recorto ese programa bajo... Lo de contaba Ana Otero la semana
que
pasada,
iba a traer a,
¿no?
Sí, sí.
Si yo tengo como usuarios niñes en una situación de hospitalización donde hay una mano que está afectada por transfusiones,
está porque está
pinchada, sí, porque lo que fuera, y va a jugar solo con una mano, ¿no? Bueno, si yo pienso un producto de diseño, un juego para ese usuario particular, que es una persona que dispone de una mano para el juego, seguramente ese resultado va a producir una innovación que después va a ser usado por otras personas que por ahí están en, situación de juego inestable, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con una mano, sino con la inestabilidad del plano de juego. Bueno, hay un montón de situaciones que empiezan y ahí se produce innovación, ¿no?
Definiendo
un programa.
Como plantilla,
claro,
para que ocurra luego algo más.
Exacto.
Eso hace a lo básico de nuestra tarea, persiguiendo ser diseñadores, es resolver problemáticas. Entonces, el poder problematizar la situación que tienen distintos usuarios frente a cierta circunstancia, vuelve a disparar un nuevo programa de diseño. Así que está bárbaro que exista esta oportunidad de poder problematizar la situación de distintos usuarios, o sea, a través de cuerpos distintos, distinta experiencia de género, distinta disponibilidad, es así. El diseño es resolver problemáticas y es muy usual, al menos en estudiantes, y también es muy de humano el decir, ¿sabes que justo tengo esta situación? No es un tema menor tener a un abuelo o algún familiar con Alzheimer, y lo primero que va a hacer un estudiante frente a un profesor profesional, él le va a decir, tengo este problema, resolvémelo. También pasa en todas las disciplinas. Yo tuve la suerte de cursar psicología en algún otro momento de mi vida, y sí, lo primero que hace la gente es traerte el problema. Tengo esta situación.
Y desde la singularidad pasarlo a algo que tal vez puede,
exacto,
ser un poco más plural.
Sí, y otra cosa que pasa es que, digamos, nosotros en el primer año, sobre todo en el primer cuatrimestre de la carrera, con Paula compartimos el taller de pensamiento proyectual 1, que es un lugar muy particular, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar, por supuesto, que el estudiante sabe de tipografía, sabe de metodología, sí, sabe de dibujos, sabe de morfología, sabe de todo, porque si no, no podríamos hacer nada.
Claro.
Entonces, dar esos supuestos implica también invitar a los estudiantes a poner en escena, poner arriba del papel aquello claro. que han vivido, sus experiencias, claro. sus conocimientos, sus saberes. Entonces recurrimos a ciertos tipos de productos, como dije antes, que son los de las propias experiencias, ¿no? Si yo nosotros durante mucho tiempo diseñamos bolsas que fueran la bolsa del supermercado, que fueran bolsas para llevar cosas que necesitamos cargar. Ahí no, cuando empezamos con ese proyecto, nosotras no lo pensamos desde una perspectiva de género. Sin embargo, después vino... Sin embargo, lo que aparecía ahí es que quienes más bolsas usábamos eran las mujeres. Sí. Éramos las mujeres.
¿Y por qué?
¿No?
Porque los pantalones de mujer no tienen bolsillo.
Sí, bueno, podríamos hacer un montón de análisis sobre la indumentaria femenina, uh-huh. pero también sobre el tipo de tareas que desarrollamos y la simultaneidad de esas tareas. Entonces, empiezan a aparecer temas de género. Y que nosotras, tal vez en ese momento, hace 10 años atrás, no lo teníamos tan presente claro, que estábamos trabajando claro. con un ejercicio que traía una perspectiva de género. Después vino el texto de Úrsula Le Guin sobre contar historias, ¿no? Y en la historia de la bolsa, donde ella recupera desde un punto de vista, digamos, etnográfico y antropológico, aquella narrativa de las mujeres recolectoras de bolsa, que fue totalmente, digamos, socavada y tapada por el momento donde el hombre va a cazar, ¿no? Cuando vuelve el hombre a cazar, produce una narrativa que era imposible producirla desde la recolección de claro. semillas, claro. o la recolección de alimentos, sí. ¿no?
Tal cual.
Del agro, ¿no? Es como que, o bueno, de la tierra. Digo, el cazador que viene con la sangre del animal, con las...
Con otra épica.
Claro, tiene otra épica, tiene ¿no? Otra épica. Tuvo otra adrenalina y entonces esas historias fueron tapando estas otras historias.
Tal cual.
Ahora, nosotros estábamos trabajando con la bolsa. Digo, después vino Úrsula Le Guin a ponerle la teoría, las palabras precisas.
A ponerle qué adentro de esa bolsa.
Qué adentro de esa bolsa. Y había algo intuitivo por ahí en ese ejercicio, claro. ¿no? Entonces, digo, a veces no es tan consciente el trabajo de la perspectiva de género. Sin embargo, en el tiempo, yo creo que el diseño ha sido muy permeable. Porque es cierto que los productos tienen género, ¿no? Como dijo Julián hace un rato, los productos tienen género. Y si uno entra a una juguetería, se va a encontrar que tiene una góndola entera rosa uh-huh. y una góndola entera celeste azul. Uh-huh. Entonces ahí hay ya una marcación, sí, ¿no? Sí.
Sexogenérica. También, yo para sacarle un poquito de culpa a los diseñadores que a lo mejor seguimos perpetuando estas cosas sí. que son dañinas, trabajamos para intereses capitales y no hay forma de que a un cliente que necesita un producto rosa le encajes uno que no sea rosa, entonces
sí,
bueno, claro. no queda otra.
Siempre estamos
intereses
en
capitales.
Ese entramado productivo.
Esa parte
que nos
también,
condena,
claro,
también,
esa
¿no?
parte también es cierta.
Sí, pero perdóname, cierro con esto. Hay una cosa igual que en ese sentido, que lo acaba de decir Julián también, ¿no? Que nosotros tenemos como diseñadores la responsabilidad de no reproducir la desigualdad. ¿No? Y ya eso es un objetivo muy grande para pensar uh-huh. perfiles profesionales.
No va a haber persona más autocrítica en este mundo que un diseñador que se quiere tomar en serio su trabajo.
Entonces... Bien, bueno, ahí vamos, diseñando. Bueno. Yo voy a terminar anotándome en la carrera de diseño porque todas las charlas que tenemos con Lucrecia siempre me dejan con ganas de saber un cachito más y de meterme en esas clases. Lucre, Paula, Julián, muchísimas gracias por este rato de charla.
Gracias a vos.
Muchas gracias.